que lo has también dejado presente interno en nuestros corazones. Dios, te damos gracias por ese sacrificio, Señor Salvador, que ha realizado nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados y porque ahora, Dios, tú eres nuestro Dios. Te servimos, Dios, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es su vida, hermanos, amigos. Mire, la maravillosa gracia y sublime gracia de Dios es tan contraria a la naturaleza humana porque nosotros queremos hacerlo todo a nuestra manera y por nosotros mismos. Yo soy bueno, yo puedo salvarme, depende de mí. Alabado Dios. El materialismo, hermanos, señalando algunas ramas de nuestra cultura, el materialismo dice: compra tu salida. La política dice: legisla tu salida. El militarismo dice: pelea tu salida. Los industriales o los corporativos dicen: trabaja tu salida. La filosofía dice: piensa tu salida. Los engañadores dicen: engaña tu salida. Pero ¿sabe qué? La Biblia sabe lo que dice. La palabra de Dios dice: la gracia de Dios es nuestra salida. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la regeneración. Así que Pablo dice a su discípulo Tito aquí que debemos de vivir como cristianos y debemos mostrar el carácter de Cristo Jesús. Y en este mundo, hermanos, sabemos que no es nuestro hogar. Amén. Solo somos peregrinos aquí y extranjeros. Pero mientras estamos en este planeta, todavía nosotros debemos mostrar la maravillosa gracia de Dios Todopoderoso en aquellos que caminamos de la mano de Dios. Así que voy a hablar ahora de su vida y de la mía. Mire, ser salvo o no, aunque usted diga: bueno, yo no conozco de Dios ni lo que está hablando, ni lo entiendo, nada de eso, quiera o no, es su vida ahorita. Y Pablo describe aquí, divide nuestra vida en algunas categorías, dos o tres categorías, algo muy parecido a la Santa Cena que acabamos de participar: pasado, presente y futuro. Y si usted nota aquí, Pablo dice, en relación con nuestra vida pasada, habla de nuestra culpabilidad. El verso 3, donde empezamos: porque nosotros también éramos hombres, o éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Espero que no estemos viviendo así. Si alguien está viviendo así, recuerde, estamos hablando de un pasado. Alabado Dios. Primeramente, habla de una culpabilidad intelectual, moral, social. ¿Cómo nos conducíamos? Intelectualmente éramos necios, insensatos. Y aunque, mire, una persona tenga un alto conocimiento intelectual, mucho estudio, educación, no importa eso. Puede ser una persona necia e insensata. Los hombres más inteligentes saben que no siempre son los más sabios conforme a Dios. ¿Hay alguno entendido? Busque a Dios, tema a Dios. Primera de Corintios 1:18-20, porque la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Pues está escrito, miren las preguntas que hace Pablo: ¿dónde está la sabiduría? ¿O dónde están los sabios de este mundo? ¿Desechará el entendimiento de los entendidos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, es decir, de los presentes hombres de este mundo? Ahora, si usted es salvo ya, es el poder de Dios y no es que sea su inteligencia o lo bueno en sus propios medios. Y ese poder, mire, le va a parecer locura. Hay gente tan pobre, no podemos decir usar el término humilde, porque humilde puede ser un rico, pero de tan bajos recursos, tan poca educación, y Dios dice: Y para él es sabio conforme a Dios, pero puede ser alguien entendido y para él es una locura, porque Dios dice: destruiré la sabiduría de los sabios. Y el Señor está hablando aquí de los super intelectuales, dice: desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios hace un desafío por medio de las preguntas que hace aquí en el Evangelio, en la epístola de Pablo a los Corintios, y son preguntas muy concretas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido acaso Dios la sabiduría de este mundo? Dios, ahora, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué quiere decir con todo esto, estas preguntas? Es como si Dios nos estuviera preguntando hoy, actualmente: si ustedes son tan listos e inteligentes, bueno, ¿por qué tienen tantos problemas? ¿Por qué batallan tanto con el pecado, con los robos, con la inflación, con el narcotráfico? ¿Por qué se están hundiendo en sus problemas si son tan listos, tan estudiosos? Bueno, buena pregunta, ¿no? Mire, el mensaje de la cruz que predicamos es locura para el mundo. Somos salvos por gracia, y esa palabra es muy grande porque no es nuestra, es de Dios, por medio de la fe únicamente en Cristo Jesús. Amén. Según Efesios 2, 8 y 9. Así que los estadistas, los filósofos y los intelectuales, los educadores, toda la gente importante, ejecutivos a nivel nacional e internacional, no entienden esto porque para ellos es locura. Así que el pobre, el sencillo, ahora sí el humilde, se goza con esto. No interesa la educación o el dinero que tenga, alabado Dios. Juan 3, 14 y 15 nos habla el Señor, registran unas palabras de Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Qué es lo que sucede? Hablando un poquito ahí de la historia, lo que sucede es que el pueblo de Dios, de Israel, había desobedecido una vez más, vez tras vez, y Dios envió serpientes ardientes en el desierto para que mordieran al pueblo. Mordedura de serpiente. Así que recuerde que la serpiente era un símbolo del pecado, y la gente moría debido al pecado, desobediencia entonces, y la gente sigue muriendo igual. Así que la gente fue a implorar a Moisés, a Dios, por medio de Moisés, su líder, a favor del pueblo. Dios, o Moisés, intercedió, y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, es decir, una serpiente, pienso que es de cobre, y ponla sobre una asta en lo alto, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, vivirá. Ahora, en el Antiguo Testamento, mire, esta es una manifestación gráfica de la salvación y toma forma y se hace realidad en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue puesto en la cruz ya, y la serpiente de bronce simbolizaba a Cristo Jesús. Y algunos curiosos se pueden decir: un momento, ¿cómo puede una serpiente, que es símbolo del pecado, simbolizar a Cristo Jesús? ¿Cómo? Bueno, recuerde que Jesús fue puesto en la cruz y él se hizo pecado. El diablo anda como león rugiente. El diablo simboliza a un león rugiente. Bueno, Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá. Mire los contrastes. En ese sentido, Cristo simboliza una serpiente porque él estaba en la cruz como un hombre pecador cargando su pecado y el mío. Entonces, él estaba como desechado, cargando todo el pecado, despreciado fue. Así que Pablo mismo nos dice, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados y nuestras culpas y la llevó y la clavó en la cruz. Herido fue por mis pecados y molido por mis rebeliones, y el pecado de nuestra paz fue sobre él. Y la cruz es un símbolo de juzgamiento. Él no estaba en el trono ahí, estaba siendo juzgado. La cruz significa muerte, es un símbolo de muerte. Así que él fue juzgado en esa cruz, y en el Antiguo Testamento se dijo que cualquiera que mirara ese símbolo viviría. Y Dios había puesto una provisión en aquel entonces, y Dios dijo a Moisés que pusiera esa serpiente de bronce entonces en esa asta, y si cualquiera que había sido mordido por una serpiente miraría a la serpiente de bronce, viviría. La gente actualmente está siendo picado o mordido, como dice la versión aquí, por la serpiente del pecado, muchos por el SIDA, muchos en una gonorrea, en una enfermedad de sífilis o sífilis, ¿cómo se llama? Sífilis, alabado Dios, o X, pecado diverso, alcoholismo, enfermedades que se contraen. Pero si usted mira a Cristo, que es el simbolismo de nosotros, ahora es, recibe perdón de pecados y es hasta sanado. Conocemos infinidad de casos de SIDA, cáncer, prostitutas, borrachines, hasta brujos y agoreros que han visto a esa cruz, o sea, a nuestro símbolo que es ahora, lo que representaba, porque Jesús ya no está en la cruz. Han visto al que estuvo ahí clavado en la cruz. Pero la gente que aún está muriendo, si no cree en ese mandato, lo que Dios dijo a Moisés y nos dice ahora, va a morir, aunque sea sanito, no le hace. Alabado Dios, y esté en su cabal, o que tenga tanto estudio o dinero. En el Nuevo Testamento, mire, la gente miraría, y miraba a Jesús colgado y meneaban la cabeza y no creían, y ellos se avergonzaban de él, y muchos decían, se encomendó a Dios, sálvele Dios. No creían. Se imagina en el Antiguo Testamento que la gente fuera mordido por esas serpientes del desierto y alguien le dijera, ¿sabes de qué? Ahí hay una cura. Nuestro líder Moisés, nuestro legislador, está en la presencia de Dios y él dijo que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta y cualquiera que la mirara recibirá sanidad. Y alguien que como estos hombres que dice Pablo, dice, eso es locura. ¿Cómo tú crees? Nunca se ha leído que uno mire a una serpiente de bronce y sea salvo. En el Nuevo Testamento la gente dice, ¿cómo tú crees que mirando al que murió en la cruz, que a través de Jesús reciba perdón de mis pecados, yo tengo que ser bueno, tengo que hacer muchas obras, tengo que pagar mandas, tengo que, como decía la escritura que leía mi esposa en Isaías, tengo que ayunar mucho, tengo que orar mucho, tengo que ayudar mucha gente? Esas son sus justicias, así no. Así que esa persona, si se negaba a creer y no mirar, moría. Así por la picadura de la serpiente, y lo mismo, la serpiente del pecado está viva en nuestros días y la gente se pierde porque quiere, porque no mira al que traspasaron. Pero mire, a los que se salvamos, a nosotros, esto es poder de Dios, sabiduría de Dios. Ahora, si usted quiere rechazar a Cristo, alguna vez fuimos nosotros también así de rebeldes, desobedientes, dice Pablo, nos describe así. No le hace que éramos intelectuales, igualmente todos desobedientes y descarriados. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, no significa que nosotros sencillamente desobedecimos, más bien nosotros conlleva la idea de que una desobediencia voluntaria, obstinada, necia, desobedecimos aún sabiendo la verdad. Mucha gente, y ay mi Dios y todo, y saben la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. Ahora, es decir, no queremos saber la verdad, y hay gran diferencia en una persona que cree, que no puede creer, y otra persona que voluntariamente no quiere creer, obstinado. Alguien puede decir, tengo tan poca fe, oren por mí. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él no podía creer. Hay mucha gente así desanimada que no puede creer. Con un poco de Biblia y un poco de oración y venir a la iglesia y escuchar su palabra, cree y se acerca a Dios, se reconcilia. Pero hay personas, conozco cierto abogado que él discutía con otra persona cristiana acerca de la verdad del cristianismo. La otra persona le testificaba y le hizo al abogado una pregunta penetrante para él y le dijo, si usted estuviera totalmente convencido, sin ninguna sombra de duda, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿le aceptaría? ¿Y le seguiría? Y el abogado enérgicamente le respondió, no, no lo haría. Condenado por su propia boca, enérgicamente, o sea, categóricamente, él afirmativamente, obstinadamente, más bien la palabra directa, no, creía como faraón, y no, y se endurecía, y se endurece más. Y más, cuando la persona voluntariamente quiere no creer, porque puede creer, y dice que no, se endurece más y más, y luego peca más y se hunde más en el pecado. Así, y si muere así, se pierde. ¿Lo ve? El problema no estaba en la cabeza de ese abogado, alabado Dios, estaba en su corazón. Del corazón sale lo que hay, lo malo, lo bueno, y por la boca sale. Alabado Dios. Eso es lo que la palabra desobediencia significa aquí. Somos rebeldes y estábamos extraviados. Ahora, ¿por qué somos tan necios y nosotros voluntariamente desobedecemos y no queremos ser salvos? ¿Por qué? Mire, porque el diablo es un gran engañador y engaña a todo el mundo. Si lo tiene engañado a usted, es porque usted es desobediente y quiere. Le decía yo a la iglesia en la oración en la mañana, el diablo a nadie forza ni tuerce el brazo, ni Dios tampoco. Pero hablando del maligno, el malo a nadie empuja ni fuerza. Él nada más le mete tentación, le insinúa, engañó así a Eva por los ojos, por los oídos, por la vanagloria de la vida, por lo que usted cree. Alabado Dios, lo que oye y le persuade, le mete tentación y mira allá y mira acá. Tú puedes tener esto y aquello, no te dejes y acá. Y lo hace caer. Eso es el engañador. Pero gracias a Dios que por su gracia nos salvó y nos sigue salvando por su gracia. Y mire, sencillamente usted deleítese en lo que Dios ha hecho. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un pasado. Habitualmente, mire, éramos esclavos de toda clase de pasiones malsanas. Así fue nuestro pasado, porque vivíamos por nosotros mismos, vivíamos en el pecado. Y no solamente vivíamos, nos deleitábamos, teníamos vicios por doquier, sino que era una trampa que el enemigo había puesto. Mientras más se practica el pecado, más profundo se hunde. Miraba una película que había visto donde una persona perseguida cae en el cieno, en un pantano. Cómo se iba hundiendo y hundiendo y se hacía ahí para salir de las guías, de los árboles. Hasta que finalmente llegó al borde y pudo salir. Bueno, esa era la película. Pero así es usted de Cristo Jesús. Que Él tome su mano. Mire, no hace ninguna diferencia si somos nosotros. La gente que es viciosa y comete pecados en un lugar sucio, en un hotelucho por ahí desordenado, en alguna habitación, no hay diferencia. El pecado es pecado. Alguien está cometiendo pecados en una elegante suite, en salones muy lujosos y bien decorados apartamentos, pero el pecado es pecado donde quiera que se practique y quien quiera que lo practique. ¿Ve? Pero el Salvador es el mismo para todos. No le hace judíos, griegos, ahora musulmanes, hispanos, anglosajones. Es el mismo para todos donde quiera que se cometa. Así que nosotros no solo fuimos así intelectualmente y nacimos, porque el bebito desde que nace ya nace con su malicia, la ponzoñita, recuerde a Adán y Eva, desde ya la traemos. Y aún socialmente, es decir, intelectualmente estábamos así, y socialmente vivimos en malicia y envidia, aborrecible, dice el apóstol, y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, esto quiere decir que nos estábamos odiando mutuamente. ¿Por qué? El problema está en nosotros. Si somos honestos, muchos de ustedes saben que no se llevan bien con otros o con otras. ¿Por qué? Porque no se lleva bien con usted mismo. ¡Wow! Cómo Dios nos confronta aquí. Y nos dice, yo quiero limpiar a aquel. Y Él nos dice, límpiate tú mismo primero. Yo quiero amar a aquel, pero perdónate tú mismo. Hay gente que no puede perdonar o amar porque él no se ha perdonado y no se ama. Por eso, no solo que odiamos a los demás, sino que nosotros mismos nos odiamos. Y mucha gente, le decía yo a mi esposa, y a veces hago comentarios, mucha gente piensa, ya no hay ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué intentar. O sea, no sabe qué propósito, qué hacer, qué iniciar, qué emprender, nada, sin dirección. Y miraba a alguno de mis animalitos, cómo juegan con todo, hasta con su cola, porque es un gato, igualmente los perros. Y digo yo, mira, estos se entretienen con todo y mucha gente no haya ni qué hacer. En un estudio presentado por el señor Williams Bennett, que fue un secretario de uno de los presidentes anteriores de los Estados Unidos, dice que desde 1960 ha habido un aumento de 560% en crímenes violentos, y esa es la generación de la cual considero yo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Mire, el problema es una palabra de seis letras que es pecado. Lo leí en sílabas, pero contiene seis letras, al menos en el lenguaje español. Pecado. Y unos llaman enfermedad, llaman como quieran, le cambian de nombre. Y aunque es una palabra muy antigua, es muy moderna. ¿Por qué? Aunque se le trate de vestir con muchos nombres, y en la persona que diga muy intelectual o muy bien vestidita, es nuestra vida pasada, presente y futura. Y estoy apenas con el pasado. Porque recuerdas tu vida pasada, olvídalo, olvídalo. Bueno, pero ya nos arrepentimos, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero yo no he cometido esa clase de pecados de los cuales habla Pablo. Con todo respeto, le quiero decir que en la autojustificación de nosotros es tan malo que huele mal, por no decirle apesta. Las justicias propias y pasadas, y voy a decir lo que dicen algunos profetas, como Isaías, dentro de unos momentos, porque no es la cantidad en sí de pecados, sino es el hecho de pecar lo que nos condena. ¿Por qué? Porque hay más gente que se ahoga en piscinas de un metro de profundidad que en 100 metros de profundidad en el mar. ¿Verdad que sí? Alabado Dios. Somos pecadores porque nacimos por naturaleza y por decisión también propia, y estamos bajo condenación, y sin embargo, egocéntricos y maniáticos, muchos se pavonean rumbo al infierno, autojustificándose a sí mismos. No pensando, o ellos pensando que son demasiado buenos como para no ser condenados. Esa autojustificación, qué mala es. Y esa es nuestra culpa del pasado, que dice Pablo, éramos. Pero ahora quiero hablarle del presente. Vamos a entrar en lo bueno. La gracia de Dios, verso 4, ahí donde estamos en Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es esta gracia? Esta gracia o misericordia está enraizada, miren, en el soberano amor del Padre, quien cotidianamente nos dice a todos, y a cada uno de nosotros individualmente, mira, yo te amo a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés. Un pastor, mire, relataba una historia acerca de un hombre que tenía un perro y lo perdió. Me gusta hablar un poquito de meter historias, parábolas. Y para encontrar ese animal puso un anuncio en el periódico que decía, se dará una recompensa por un perro perdido de las siguientes características: raza desconocida, cojea debido a un accidente automovilístico y su condición artrítica es ciego de un ojo, le falta una porción de pelo de la piel debido a la sarna y aunque no oye muy bien responde al nombre de suertudo. En verdad que ese perro era suertudo. ¿Por qué? Porque a alguien le interesaba, tenía un amo y ofrecía una recompensa por él a pesar de cómo estaba ese perro. Alabado Dios. Bueno, para efectos un poquito de ilustración y pensar en nosotros, permítame decirle que nosotros más que perros suertudos, y no se ofenda por eso, si se ofende, bueno, pero Jesús le llamó perrilla a una mujer. Pero nosotros más que eso, somos bendecidos porque Dios nos ama y eso es por gracia. Dios nos ama a pesar de lo que somos pecadores, dice el versículo que leímos 3 anteriormente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A pesar de eso, Dios nos ama. Esa es la gracia. Pero nos ama de acuerdo al versículo 4, ¿por qué? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¡Wow! El amor, la bondad de Dios, su gracia para con nosotros, eso es gracia. Dios nos ama no porque somos valiosos, nos ama porque Él nos, somos valiosos porque Él nos ama. Y alguien dice, en el mundo hay un dicho que dice, tanto tienes, tanto vales. ¿No ves los noticiarios? Los noticiarios siguen al famoso, al que tiene dinero. Cuando un pobre muere o por ahí pasa algo, ni lo olvidan ni lo mencionan. Eso es la cultura, eso es el mundo. Dios no es así. Somos valiosos porque Dios nos ama tanto. Somos sus joyas, sus niños preciosos. De eso se trata el Evangelio. Nos salvó no por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho, porque nunca podríamos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. No, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el millonario, ni el más humilde. No le hace que diera su vida en rescate por él o por muchos. No se puede salvar así. Isaías 64, lo que le dije al profeta, que le dije, 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Aquellos que tratan de llegar al cielo por sus méritos propios no lo van a lograr. ¿Cómo pretenden hacerlo? Eso es un insulto a Dios. No tienen ninguna justicia, porque aún nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. Hace obras, qué bueno, pero acepte a Jesús primero. La obra es evidencia de que usted es salvo, no para salvarse. Haga lo que usted quiera hacer y sea rebelde, y si sigue pecando, mucho menos. Todas sus justicias son como trapos de inmundicia, es decir, sus justicias propias, sin el amor de Dios y sin haber aceptado a Jesús primero. Porque si no lo ha hecho, entonces menosprecia, hace a un lado a Jesús, y esa, hermanos o amigos, no tiene perdón de Dios. Porque usted le dice a Dios, ¿sabes qué? Para mí me vale que hayas enviado a tu hijo al tesoro del cielo, a lo más que tú amaste, por mí. Yo tengo que hacer mi propia luchita para llegar al cielo y para ser bueno, un niño o niña linda. ¡No! Solamente a través de Cristo. La gracia significa salvación por lo que Cristo ya hizo. Nada nos puede quitar de eso y nada añadir a eso. Usted le quita a la Biblia y su nombre es quitado del libro de la vida. Usted le añade a la Biblia y le son añadidas las plagas que están escritas en este libro. Esa es sentencia, esa es profecía. Esa es advertencia. Esto no es una suma ni una resta. Usted no puede detenerla. Si usted es un bebedor y deja de beber, pero no se salva, es decir, no acepta a Jesús, se va derechito al infierno sobrio, sin fumar ni beber y bien sanito. Es por eso que otra vez que predicábamos, Dios antes de sanar a un paralítico le perdonó pecados, porque se va bueno y sano, danzando, pavoneándose al infierno sin sus pecados perdonados. ¿Qué me hace ver a mí o entender que si sus pecados no son perdonados va a ser salvado del infierno? ¡No! ¡Mil veces no! Primero perdón de pecados, aceptar a Jesús, y después salvación y sanidad. Menos no. El pecado es el pecado y tiene que ser juzgado, sea aquí en la tierra, sea en el infierno o allá en la cruz del Calvario. Mis pecados fueron pagados por Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario para que yo no sea condenado al infierno. Y si usted trata de hacerlo, mire, de otra cosa, aparte de la gracia de Dios, usted se morirá en el intento y terminará en el infierno. Quisiera ser más tierno y menos directo, pero no puedo, lo siento. Estoy hablando del infierno. Lo que Jesús habló mucho más que cualquiera. Cierto hombre se cayó en el río del Niágara. Y esto es verídico. Seguido suceden accidentes aún en nuestra área de eso, en estos tiempos de verano. Así que las aguas, ya ve esas enormes fuerzas que llevan las aguas, lo iban arrastrando rumbo a las cataratas, a ese precipicio que hay. Y él, tratando de salvarse, cuando pasó cerca de una orilla, manoteaba, entonces la gente le lanzaron una cuerda para que él se sujetara y se pusiera a salvo y pudieran sacarlo del agua. En eso estaba cuando el hombre vio que venía flotando sobre el río un enorme y grueso tronco, y soltando la cuerda se agarró del tronco. Y cuando se creía seguro y salvo, el tronco llegó hasta las cataratas y hombre y tronco desaparecieron en las turbulentas aguas. Esto es verídico. Así que mis amigos, Yo quiero decirles que no importa a lo que usted se aferra, si no está asido por la gracia, por medio de la fe, a Cristo Jesús, lo que usted haga va a ser en vano. Va a manotear, patalear, llorar, gritar, como lo hizo Caín, como lo hizo Judas, alabado Dios, y no va a salvarse. Verso 5, un poquito B, dice: sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras de justicia. Yo pudiera terminar aquí, pero yo quiero hablarle un poquito más sobre el presente y luego sobre el futuro. Mire, llegaremos al cielo por la gracia de Dios, y cuando estemos allá, todo honor y toda gloria va a ser para Él, no a nuestros méritos. Las coronas que recibamos nos vamos a quitar y se las vamos a dar a Él, porque solamente Él es digno. ¿Qué es la gracia de Dios? Dijimos en el punto número uno, cuando hablamos de Él pasado, dijimos que es el amor soberano del Padre. Luego, en el 2, donde estamos, es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo, porque dice Tito que nos salvó no por obra de justicia, sino por la regeneración, por la renovación a través del Espíritu Santo. Vamos a explicar esto. Y luego, tercero, en el punto futuro, vamos a ver que es por la muerte salvadora de mi Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ahora, dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, Dios nos regenera. Lo que le llama lavamiento de la regeneración, esto, hermanos y amigos, no es el bautismo en agua, porque el agua que recibimos no puede lavarnos la piel, lo hace exteriormente, no lava el pecado, es solamente una limpia conciencia de aquí para adelante con Dios. Pero la sangre de Cristo nos lava de adentro por fuera, nos limpia, empezando por el corazón. Zacarías 13:1, para explicar un poquito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto por la casa de David y por los habitantes de Jerusalén para la purificación de pecados, es decir, la inmundicia. Ahora, ¿qué es una fuente, hermanos? La Biblia se enlaza, y vamos a ver el Nuevo Testamento, Revelación, Apocalipsis 1:5, y dice Jesús, o Juan, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Ahí tiene la respuesta, que es un manantial. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es un manantial, conforme a la Biblia. Apocalipsis 7:14, había una enorme multitud que estaba allí, y Juan le pregunta, dice, ¿y estos quiénes son? Y Señor, tú lo sabes. Ahora Jesús le contesta, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Así que, mis amigos, miren, no somos lavados con agua, sino somos lavados con sangre, y no cualquier sangre, con la sangre del Cordero, como un cordero sin mancha y sin contaminación, pero somos lavados. Ahora, primero en los Corintios, manejando la Biblia, 6, 9 y 10, y luego hasta el 11, pero vamos a ver esos dos versículos, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones. Ahí tiene respuesta a muchas personas del mismo sexo. No se haga, la palabra es palabra. No a los que se echan con varones, ni a los ladrones, ni a los ávaros, ni a los borrachos, ni a los maldicientes, ni a los estafadores. Nada de ellos heredarán el reino de Dios. Ahora, yo sé que esto es duro, preciso y conciso, pero alguien dirá, bueno, esto no es muy agradable al escuchar, ¿cierto? No es muy agradable a escuchar. Pero mire el versículo 11, si estamos en la Biblia y en la pantalla, alabado Dios, o usted en su casa, verso 20 de 1 Corintios 6. Y esto erais, recuerde que yo estaba hablando de un pasado, mire todo lo que la lista que yo dije, esto erais algunos. Rateros, ladrones, engañadores, todo eso. Algunos, mas ya esto me gusta en el presente, es donde estamos ahorita. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo ve? Qué hermoso el amor soberano del Padre y el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahorita vemos a mi Jesús. Pero mire, usted y yo pudiéramos haber sido todas esas cosas que describen los versos 9 y 10. Ya ni cabe mencionarlos. Tan feísimas, ¿verdad? Los pecados de la carne. Pero cuando nos salvamos, somos hechos más blancos que la nieve a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una hermana, hermanos, que oí de ella en el área de Texas, San Antonio, Texas, y que antes de ser salva, ella era una prostituta. En el mensaje anterior hablamos no de una prostituta, sino hablamos de María Magdalena, una ex endemoniada, no prostituta, para algunos que la confunden. Bueno, ahí está el mensaje. Pero cuando se salvó esa hermana en el área de Texas, dio su testimonio y dijo: ante Dios me puse de rodillas siendo una sucia prostituta, y cuando me puse de pie lo hice como una virgen. ¿Cuánto lo creen? Recuerde, esto es locura para los que se pierden. Pero Jesús perdona los pecados así, en un chasquido, en un cliquear de dientes, un abrir y cerrar de ojos. Recuerde al paralítico: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así es como Dios hace las cosas. Así que alguien está pasando por algo, escúcheme. Usted ministrese con esta palabra, tómela para sí, pero no dude. Porque si después que lloro por usted dice: ay, me sigue doliendo acá, siento esto acá y siento acá y acá. No. Tome esta palabra y que, dígale, esa es para mí, yo la tomo, tú me sanas, tú eres mi salvador. Y yo creo que tú lo puedes hacer ahorita, Señor, conforme a tu palabra. Tú me puedes transformar, me puedes perdonar mis pecados ahorita. Tú no juzgas como juzga el hombre. Solamente el hombre me condena, el hombre me apedrea. Pero cuando ellos lo hacen, tú, el que debería de condenarme, me salvó, me sanó. Alabado Dios. Qué extraordinario, hermanos y amigos, transformación, que Pablo dice que erais algunos de vosotros tiempo pasado. Ahora, Dios no nos dio solamente una manita de pintura, deja que sean algunas damas, con todo respeto, por encima. Ni siquiera nos remodela como nosotros los varones remodelamos la casa o partes del carro. No, nada cosa. Dios nos hace nuevos. 1 Corintios 5:17, de manera que si alguno, hombre o mujer, está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dejemos el pasado atrás. Otra vez el coro: ¿por qué recuerdas tu vida pasada? Olvídalo, olvídalo. Ya Jesús me perdonó, con su sangre me lavó. Bueno, luego las canto, pero vamos a continuar. Alabado Dios. Ahora, ¿qué pasa con las cosas viejas? Bueno, dice eso, que pasaron, desaparecieron, fueron enterradas en la tumba del olvido de Dios. Dios sí olvida, no como nosotros que reprochamos. Pero el lavamiento de la regeneración, ahora, ¿dónde? En la sangre del Cordero de Dios. Hay un himno, recuerda, que muy antiguo, que ya no, casi no se canta, que dice: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Eso es gracia. Esa estrofa de ese himno dice la verdad, porque hay himnos que son bíblicos, tienen alta teología, y hay unos, con todo respeto, que no lo son. Hablan de puro amor y puro te va a ir bien y puro amor y puro, y ahí se la llevan. Pero mire, esta es gracia maravillosa y sublime de Dios. Es una acción continua, de día con día, cada momento. Mire, nos renueva, nos refresca, nos restaura. Así que alguien está pasando dolor, refresquese. Que vengan tiempos de refrigerio a su vida. Amén. Clame a Dios. Sus misericordias, que dice la palabra, son nuevas cada mañana. Y Dios no nos olvida a nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Si lo tienen los pajarillos, cuánto más de mí. Usted vale más que un pajarillo, amén. Así que la gracia de Dios es el soberano amor del Padre, es el soberano trabajo sobrenatural del Espíritu Santo, y es la muerte salvadora de Cristo Jesús, su Hijo. Verso 6, seguimos avanzando: el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí tiene a mi Jesús, y si es suyo, pues es también suyo. Así que note lo siguiente aquí, el verso 4 dice que Dios es nuestro Salvador, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor. Y si usted se fija ahí, En el verso 6 dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Increíble, nos salvó no por obra de justicia, sino habiendo sido por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, le llama a Dios en el 4 nuestro Salvador, el Padre, y luego en el 6 le llama a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuál es nuestro Salvador? Los dos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que es Dios nuestro Salvador, que murió en Cristo por nosotros, nos salvó. Así que vemos entonces que lo hizo Jesús como un cordero sin mancha, ni pecado fue el sacrificio inocente. Jesús llevó nuestros pecados, Él dejó su morada en el cielo y vino a la tierra y vivió una vida pura. Y miren lo que Él permitió, hermanos, nuestro Dios. La criatura enseñoreándose de su creador. Wow. Él permitió que los hombres lo insultaran, lo golpearan, lo flagelaran, le pusieran una corona de espinas, se burlaran de él y finalmente que le clavaran en una cruz. Todo eso estaba permitiendo Dios, ¿se imagina? Y luego, para asegurar de que estuviera muerto, le clavaron una lanza en su costado. Es donde salió sangre y agua. Y si todo eso no fuera todavía, lo más horrible fue cuando el hecho de que el Padre le dio la espalda aparentemente a su Hijo amado, al verlo en la cruz cubierto de nuestros pecados, los pecados de todo el mundo, porque la palabra dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, ¿sabe cómo se llega a eso o cómo se le llama? Gracia. ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia dice. Yo por eso amo a Jesús. Yo, aunque no tenga palabras suficientes, cómo agradecerle a Él, cómo amarle, yo le amo. Porque Él es mi precioso Redentor, mi precioso Salvador. Él pagó un alto precio porque Él fue herido, Él fue sangrando, estuvo sangrando en la cruz por usted y por mí, para que tengamos vida eterna. Ahora, todo el que quiere tener esa vida, como dije, de la cruz, mire a Él. El pueblo miraba a aquella serpiente en el asta. Nosotros miramos a aquel que fue traspasado en la cruz. Y dele gracias. Yo no sé si alguna vez usted ha agradecido a Dios Padre por esto, por lo que Él, lo maravilloso y sublime gracia que Él ha enviado por Cristo Jesús. Si nunca lo ha hecho, yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Mire, pero vamos a terminar así rápidamente con el tiempo ahorita y ver el futuro que nos habla el verso 3, dando un recuento, nos habla de la culpa, es decir, el pasado. El verso 4 al 6 nos hablan de la gracia, es el tiempo presente donde estamos ahorita. Pues mucha gente se chifla y hace y deshace y piensa que nada. Pero espérese, el verso 7 nos habla del futuro y de la gloria venidera. Si le damos lectura, dice, y para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso hace referencia entonces a lo que vendrá en el futuro. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Que de lo que Dios Hijo es el dueño, nosotros también vamos a heredar juntamente con Él todas las cosas. O sea, que lo mejor aún está por venir. La gloria postrera será mejor que la primera. El Espíritu Santo en nuestros corazones ahora mismo, mire, nos ha dado las arras, que es lo que llama Pablo las arras del Espíritu. Tóquese usted su anillo o lo que le dieron antes de casarse, si es mujer o hombre, cuando hizo el intercambio con el anillo. Es lo que se da, una prenda, una señal, cuando se hace un pacto. Y es algo como un pacto o contrato que hicimos en el matrimonio. Y usted no recibe toda la herencia ahora, es solamente, va a ser en la gloria futura. Ahorita estamos en el presente, recibimos joyas, alhajas. Y esta es la razón por la que digo que el mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso aquí, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando Jesús se manifieste, todavía no, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Solo es cuestión de tiempo. Estamos de paso por esta tierra, así que si usted está padeciendo algo, injusticias, alguna enfermedad, dígale, un poquito cuerpo y te dejo, y va a ser cambiado, no pintado como dije con la brocha,
alabado Dios, o remodelado, cambiado de todo. Diga, te dejo cuerpecito, alabado Dios, voy a recibir cuerpo glorificado, nada de achaques, nada de tristezas, de dolores, ni una lágrima, nada en el cielo. Aunque mientras estamos aquí recibimos algo de esa herencia para poseer, la totalidad la vamos a recibir allá en el cielo. Mire, cuando Cristo sea magnificado por sus ángeles y visto. Ahora, yo quiero hablarles rápidamente de una historia en el Antiguo Testamento que está en Génesis 4. No la voy a leer, se la voy a relatar. Usted la conoce muy bien. En esta historia nos habla de un personaje llamado Eliezer, que era mayordomo de Abraham, y él era un hombre de confianza, su tesorero, su siervo más viejo. Y en esta historia que vemos aquí hay algunas tipologías muy interesantes. Por ejemplo, Isaac representa al Señor Jesucristo, mientras que Eliezer, este personaje que estamos hablando, es un retrato del Espíritu Santo, y Abraham, el patriarca, es una tipología de Dios el Padre, quien envió a Eliezer a buscar una novia para su hijo. Ahora vamos a armar rápidamente en unos poquitos minutos esto. Ahora, Dios el Padre envió a su hijo a este mundo a rescatarnos, a morir por nosotros. El hijo vino y subió, está sentado a la diestra del Padre, y él envió al Espíritu Santo, y aquí es donde estamos ahorita. El Padre envía al hijo. Ahora, Abraham, que es el Padre, envía a Eliezer, al Espíritu Santo, representando tipología, a que busque una novia para su hijo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y está buscando una novia para su hijo, para Jesús. Agárrele el hilo a esto, porque después va a decir, no he entendido algo. Bueno, ahora, cuando el criado este, Eliezer, recibe las riquezas de parte del Padre, es decir, de Abraham, comparando, entonces, para ir a buscar una novia para el hijo, Eliezer viaja a un país muy lejano. Recuerde la gloria, el cielo. Viene Jesús y ahora envía el Espíritu Santo a un país lejano. Y nos está guiando a nosotros. El Espíritu Santo nos guía a Dios y nos lleva. Eliezer fue y halló a una muchacha llamada Rebeca. Y entonces el trabajo de Eliezer era convencer a esta mujer para que ella viajara con él a un país lejano, es decir, a donde estaba Isaac, que es el novio. El Espíritu Santo va a tomar a la iglesia, la va a llevar a las nubes y se la va a presentar al novio. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo está en la tierra convenciendo a la novia, tóquese usted la novia, aunque sea un hombre, de pecado, de justicia y de juicio, y preparándonos, santificando nuestra vida para llevarnos al novio. Al novio no lo hemos visto. Rebeca no había visto al novio, ni lo conocía siquiera. Pero el trabajo de Eliezer, que representa al Espíritu Santo, era hablarle del novio, lo guapo que estaba, las riquezas que tenía, hablarle bien de él. Por todo ese tiempo, él hizo muy buen trabajo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro mentor, nuestro ayudador, nuestro paracleto. Ahora, ella nunca lo había visto, pero el apóstol Pedro nos dice, a quien amáis sin haberle visto, es decir, yo no he visto a Jesús, pero yo le amo, aunque no le haya visto. Durante esa visita que Eliezer hizo a aquella tierra de Canaán, visitó y conoció a esta mujer llamada Rebeca, y en la trayectoria que cruzaron por el desierto y todos los montes, rumbo a encontrarse con el novio de ella llamado Isaac, él le hizo muchos regalos a la joven. Es en el punto futuro que estoy ahorita. El Espíritu Santo nos hace regalos, nos ha dado las arras del Espíritu, dando a entender la herencia que vamos a recibir. Somos joyas preciosas para el Señor. Ahora, este hombre, Eliezer, hizo regalos, le dio un collar primeramente, le puso un anillo y por todo el camino le iba dando así pendientes regalos a esta joven. Y mientras se encontraba con Jesús, ahora vemos aquí que en la trayectoria le entregó todo eso, y ella prácticamente sin conocer a Isaac, a ese muchacho que iba a ser su futuro esposo, ya lo amaba. Ahora, cuando ella se lo vio de lejos y que se encontraron, traía un velo, se lo puso y lo vio y se encontró que él era más guapo de lo que no se imaginaban y que era más rico, como no le había contado aún Eliezer. Y eso es lo de nosotros. El Espíritu Santo nos habla de Jesús, nos dice, pero cuando lo veamos cara a cara, caeremos a sus pies. le daremos toda gloria, honra y la corona, con todas sus joyas o estrellas que tenga, se lo ofreceremos a él. Y eso es lo que el Espíritu Santo es. Así que vemos que entonces, mientras tanto estamos en esta tierra y saboreamos los regalos que el Espíritu Santo, que Dios el Padre nos envía, y de parte de Jesús, y el Espíritu Santo nos entrega a nosotros. Ahora, ¿cuáles son? Él ve nuestros temores, nuestras lágrimas, nuestro sacrificio, nuestro dolor, que estamos aquí en la tierra. Pero Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos da algo, dice, mira, esto es de parte de Jesús. Él quiere que lo tengas. Nos da un diamante de gozo. Él nos da una perla de paz. Nos da una esmeralda de esperanza. Pero esto es de parte de la herencia que más tarde nosotros tendremos en su plenitud, en su totalidad, allá en el cielo. Por ahora yo me conformo con el gozo, con la paz que Dios me da a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibimos las arras, una señal, un adelanto de la gloria futura cuando heredaremos todas las cosas, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, quien no menospreció a su mismo Hijo y nos lo dio. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Wow, ni sabemos de lo que somos dueños en el cielo, mansiones, calles de oro, puertas con una perla enorme, grandísima, ni nos imaginamos. Por eso el apóstol Pablo estaba loco por irse. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, quiero cerrar, pero antes quiero que piense un poquito en la culpabilidad del pasado. Pero también quiero que preste atención en la gracia del presente, que ya hablamos, y donde estamos ahorita. Piense en la gloria futura en el Señor Jesucristo. Esto, todo esto es la maravillosa gracia de Dios. Cuando usted recibe a Jesús, recibe el regalo de vida eterna. Pero usted tiene que recibir por Dios ese regalo personalmente. Escuche bien, yo con ser pastor no puedo salvar a mis hijos. Ellos tienen que recibirlo personalmente. Ni yo ni nadie puede recibir ese regalo en representación suya. No. Cuando alguien envía un regalo a una muchacha, lo envía. Y si el novio lo rechaza, ni modo, no lo recibió. ¿Por qué? Porque es un regalo personalizado e intransferible. Si usted quiere tener la vida de Jesús, debe recibir a Jesús, porque en Él está la vida y la salvación es un regalo. Usted lo recibe o no lo recibe, no es algo que usted pueda comprar. Escuche bien, la salvación no se vende, el Evangelio tampoco. Nadie tiene tanto dinero como para comprarlo, ni no es algo que puede ganar, ni nadie puede hacer tanto para merecerlo. Nadie. Piense en los hombres de la tierra. No digo que Marte, porque todavía no hay, pero piense, alabado Dios. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie se justificará delante de Dios. Es evidente, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, como no se le puede comprar ni ganar, Dios por su gracia nos lo da como un regalo. Si usted me da un carro, yo lo agarro. Es un regalo suyo. Me lo da de corazón, lo agarro. Me deposita algo, yo lo agarro. Si no, pues me pierdo de eso. Alguien rechaza lo más grande, a su Hijo. Y lo que Dios nos está dando, las arras del Espíritu, por el Espíritu Santo. Pero usted tiene que recibir ese regalo, y un regalo cumple su objetivo solo cuando se le acepta y se le utiliza. Ahora, ¿cuántos podrían decir, esto lo voy a comprometer o a hacer conciencia? ¿Cuántos podrían decir conmigo y estar seguros que se dice, bueno, si Cristo viniera en este mismo día, o si yo muriera en este instante, yo tengo la absoluta certeza que iría al cielo por su gracia? Escuche lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando yo con jactancia de mí mismo, oh, yo soy bueno, yo acá, no. Estoy diciendo que tenemos la convicción que por la gracia de Dios somos salvos y nos iremos con Él. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y nuestra vida ha sido cambiada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de hombre que soy de su propiedad y que tengo la seguridad como hijo o hija de Dios. Si alguien no tiene esa seguridad Y como dije hace rato, si no pudo participar de Santa Cena, pues ¿cómo va a ir al cielo? ¿Cómo Dios lo va a meter a fuerzas? O sea, no, Dios no es así. Dios no forza. Usted dice, mi vida ha sido cambiada por el Espíritu de Dios. Si usted puede hacer esa declaración con seguridad y convicción, usted es una persona salvada. Si no, no lo es. Y punto. Haga obras, diga, vaya a la iglesia, sea bautizado o está en la religión más grande o mejor del mundo o que tenga más dinero. No lo es. Conforme la Biblia, no. ¿Yo para qué engañarle? Pero si usted no puede decir esas palabras, eso significa que usted entonces todavía no tiene una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacer? Y el hecho de que esté escuchando este mensaje no es por casualidad. Si usted lo está escuchando y le agarró y dice, bueno, está interesante, me habla de mi vida y me habla de un pasado, un presente y un futuro. Califíquese cómo está viviendo usted en el presente, porque el pasado ya pasó. Dice, ay, yo lo que estoy haciendo las mismas tonterías y ando igual que en el pasado y no he cambiado nada. Póngase a cuentas con Dios. ¿Y sabe qué? Diga, ay, Señor, quiero decirte que yo tengo interés en lo que estoy escuchando y en lo que tú me tienes que decir. Yo quiero relacionarme contigo de alguna manera. Oh Dios, ¿cómo hacerlo? Bueno, por medio de Cristo Jesús. Yo no sé si le gustaría hacer esa decisión ahora mismo con sus palabras o quiere que yo le guíe en una corta oración. Alabado Dios. Pero si usted está dependiendo, como lo dije, de otras cuerdas, de otras fuentes para llegar a Dios, no. Ahora, si alguien dice, es bueno, hace obras, pues lo siento, llegaría al cielo y estaría muy orgulloso aplastando a los demás por lo que usted hizo en la tierra, edificó y todo eso, y no le daría la gloria a Dios. Así que eso no funciona. Alabado Dios. Ahora, yo no sé en qué está dependiendo a usted para su salvación eterna. ¿En su familia? ¿En qué va la iglesia? ¿En su dinero? ¿En su nivel académico o social? ¿En sus obras? Bueno, déjelo ahí un rotundo no. Nada de eso le sirve. Usted debe depender únicamente y exclusivamente en su fe, en su confianza en Cristo Jesús. Así que si no ha hecho esta decisión, yo le invito a hacerla ahora. Amén. Vamos, voy a hacer una oración por causa de nuestros amigos y aquellos que se quieran reconciliar y que no conozcan a Cristo Jesús. Soberano Dios, aquí estoy, Dios. He escuchado tu palabra y creo, Dios, que tú me has hablado. Señor, tú me has hablado de un pasado, un presente y un futuro que me espera si yo no te conozco. Quiero tener una relación contigo, Dios, por medio de tu Hijo amado. Tú me dices en tu palabra que si yo me arrepiento, te acepto como mi Señor y Salvador, cambio, Señor, mi condición, mi actual situación de vida. Y tú entonces me vas a hacer una nueva criatura. Señor, yo tengo una culpabilidad pasada, Dios, pero tú me hablas de un tiempo de gracia presente. Recurro a esa gracia para encontrar socorro oportuno y hallar gracia para ese socorro. Dios, ayúdame, quiero estar en esa gloria venidera futura de la cual he escuchado, Dios, en tu palabra. Ayúdame, Dios, quiero ser salvo ahora. Te acepto, te recibo, Dios, en mi corazón, en mi vida. Cámbiame, transfórmame, Señor, por medio de la regeneración, de la renovación, por medio de tu Espíritu Santo. Límpiame con esa sangre preciosa y hazme más limpio, más blanco que la nieve. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Espero en ti, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre.